Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mira, cuando uno va a emprender, tú necesitas hablar con gente que no se encuentre en grande lo que tú vas a hacer. Y eso es lo contrario de lo que uno hace. Uno va a emprender y usualmente, vamos a poner una gente en el barrio y a ti se te ocurre una idea importante. Y tú estás en la esquina, ¿a quién tú se la vas a comentar? A los panas tuyos que están en la esquina.
Pero, no es la
pero ellos no han hecho eso nunca. O sea, lo que tú le estás diciendo está fuera de lo que ellos harían. ¿Qué consejo que te van a dar? En general, la gente cacarea demasiado los planes que va a hacer y usualmente lo cacarea con gente que tal vez no se atrevan a realizar ese plan que se te ocurrió. ¿Qué es lo que te van a decir?
Mira, cuando yo tenía 17 años, una persona me dio un consejo y yo lo he utilizado toda mi vida. Esa persona me dijo a mí, cuando tú tengas un plan o un proyecto, nunca lo converse con personas que no hayan sido exitosas. ¿Entendiste? O sea, no lo hable con un amigo tuyo porque es amigo tuyo y tú ves que él no ha sido exitoso. Tienes que conversarlo con gente que haya sido exitosa. Sea mayor que tú o en la misma edad que tú, pero que tú hayas visto éxito en esa persona. ¿Por qué? Porque la persona exitosa te va a dar un buen consejo, mejor que el otro. Porque ya el otro no tiene ni siquiera la idea que tú tienes. Y él mismo también se le han presentado algunos casos y no se ha iniciado por eso. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Aunque depende, porque tú podrías tener un amigo que no sabe de absolutamente nada y por ser para ti, te va a decir, sí, loco, eso se va a dar, dale. Y Daniel, tú se lo mencionas a una gente que sí tiene un nivel de experiencia y no te va a decir lo que tú vas a querer escuchar. Y va a decir, mira, no, ese negocio por ahí no es que funciona, ¿no? Como prende eso por aquí. Y eso te va a dar fruto a los 2 años que te va a dar fruto eso. Y tú a lo mejor no quieres escuchar eso. El consejo verdadero que te daría una gente que sabe de eso, a lo mejor no es el sonido que te resuena en los oídos, sino tal vez el sonido de una gente que te va a dar una coba y te va a decir, sí, tú puedes, dale, que sí o qué. O sea, te puede sembrar un falso optimismo. Es un caso que podría pasar.
Sí, claro.
Agregando a ese tema del emprendimiento, sí. Como dijo José Luis, psicológicamente no es ni recomendable hablar lo que se va a hacer. Porque cuando tú tienes, por ejemplo, añoras, tienes un sueño y tú lo empiezas a comentar, también cuando tú lo compartes con personas, eso segrega dopamina y te da un nivel de satisfacción cuando todavía tú no estás haciendo nada. Y por esa parte también es limitante hablar de los planes.
O sea, vamos a poner, tú dices, tú quieres hacer algo, tú no lo has hecho, tú nada más ten el plan. Y ese plan es grandioso. Y tú se lo mencionas a la gente y dices, coño, eso es heavy. Y tú, la gente dando retroalimentación, tú estás sintiendo la satisfacción como si tú lo hubieses hecho, porque tú no has dado ni medio golpe de eso. Coño, yo voy a hacer esto. Coño, sí, es verdad. Y tú estás recibiendo como un premio para atrás. Y usted no ha dado ni el primer golpe. Y cuando una vez tú dices, ya se quedó ahí mismo el plan, porque ya lo que tú querías recibir, lo estás recibiendo antes de. Tú sabes que en un episodio anterior hubo un invitado que me dijo un caso que ahí me dejó pensando. Él me dijo, mira, tú puedes agarrar 100 jóvenes promedio dominicanos y pregúntale si tienen 50 mil pesos ahorrados. y no va a haber dos. Ve a la UBAS y busca 100 muchachos entre 25, como entre 20 y 25 años, y ve a ver cuánto tengan 50,000 pesos ahorrados, ociosos, ¿no? Mm. Que recién lo hayan cobrado, que tengan 50,000 pesos que estén...
Que no lo deben.
No, que no lo deben y que tengan 3 meses en la cuenta, que están como ociosos esos cuartos. Y él me dijo, no va a encontrar dos.
Yo creo que ni uno. Tiene que ampliar el número para 1,000.
Para poder encontrar.
Para que encuentre 5, aunque sea.
El porcentaje tan bajo que...
Entonces, aquí normalmente hay 30,000 canales de YouTube, programas, que ahora mismo se ha creado un contenido, coño, acerca del emprendimiento y de la inversión. Esas dos palabras están como emprendimiento e inversión. Entonces, ¿qué emprendimiento y qué inversión es cuando la gente lo mínimo que es acumular algo de capital para poder emprender,
sí, pero eso
o para
debe...
poder invertir? Tú no lo ves que tú digas, pero eso es un joven, ¿verdad? Pero vamos a poner una persona normal de clase media, de los que tienen sueldos de 50, 60, 70, 100 mil pesos. Tú le dices, ¿cuánta de esa gente tienen ocioso 500 mil pesos que tengan 5 meses en la cuenta, que están ociosos haciendo nada ahí?
Mira que lo que pasa es que eso...
Porque es la primera parte. Tú vas a invertir, tienes que tener algo. Si tú vives en un mundo donde tú estás en deuda o estás mochado o estás en negativo, ¿qué emprendimiento y qué...?
No, lo que pasa es que mira que lo que ocurre es que la mayoría de las personas, y digo principalmente en este país, yo noto que cuando ellos ganan 20, gastan 30. Pero también otra cosa, se meten en ambiente que ellos no pueden soportar. Entonces, si tú te metes en un ambiente de juntadera, de amigos, de mujeres, donde tú tengas que gastar dinero que tú no recibes, que tú no te lo estás ganando, tú siempre vas a tener un balance negativo. ¿Qué es lo que hace un gran número de jóvenes? Se pasan el año entero viviendo de esa manera y en diciembre con el doble y algo que pican por otro lado, pagan la tarjeta o parte de la tarjeta para iniciarse en enero y la misma tema otra vez. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, si tú no te enfocas en ver que tú no puedes gastar más de lo que tienes, ¿entiendes? O sea, te quiero decir, por ejemplo, cuando yo tenía mi primer trabajo, yo ganaba 125 pesos al mes. Entonces, en ese tiempo...
¿Qué año es eso?
Estamos hablando de 81, 82. Y yo de esos 125 pesos, yo tenía un cálculo de mi pasaje, de mi desayuno, de mis gastos de ir a la universidad y volver. Y con lo que quedaba, yo lo dividía por mitad. Esa mitad era para mi diversión y la otra mitad la guardaba. ¿Qué joven de hoy en día hace eso?
Primero tienes que partir del hecho de que ese esquema no es normal. Porque ese esquema tú estás partiendo de que tú estás utilizando tu salario. Lo que usualmente pasa ahora es que la gente utiliza la tarjeta de crédito. Y con el salario paga la tarjeta de crédito. Entonces ya ahí empezó el descuadre. Porque una gente que gana 15,000 le dan una tarjeta de 60. Para que te haga una idea. Una gente gana 15 o 20,000 pesos y la primera tarjeta que le dan es de 30, 60 o 50,000. O sea, triplica o cuatriplica el sueldo. Si tú no tienes educación financiera y tú tienes 20,000 de sueldo y 60,000 de tarjeta, tú asumes que tienes 80. O sea, en la mente tuya tú tienes 80. Una tarjeta de 60 y 20 de eso tú tienes 80.
Claro.
Pero lo que tú tienes es nada más 20. Y una posible deuda de 60,
sí,
que va a ser impagable. Desde la primera vez que tú la lleves a 20, la tarjeta.
Ya es impagable.
Es impagable porque tú vas a hacer ese mes, no vas a pagar pasaje, no vas a vivir, no vas a comer ese mes para poder pagar los 20 completos si tú nada más ganas 20. Entonces, en general, yo creo que eso incluso es hasta un acto hasta de mala fe de los bancos. Porque los bancos, que sí tienen 1,000,000 de formación financiera y saben que esa persona gana X cantidad, le dan una tarjeta porque saben que en el país en general hay poca formación financiera. Eso debiera ser casi hasta ilegal, que a una gente le den una tarjeta muy por encima de la cantidad que gana.
Eso debería de hasta regularse.
Sí, debería regularse.
Porque es que no debe ser que una persona que tú ves... Para ponerte un ejemplo, ¿qué es lo que describe un ser humano de sus ingresos? Su movimiento bancario. Por ahí es que te miden los bancos. Ah. Aunque tú recibas 1,000,000 de pesos en efectivo, si ese dinero no pasa por el banco eso no lo toma en cuenta una entidad financiera. Entonces, si tú vas viendo que esa persona lo que tiene es un movimiento de 20,000 pesos al mes, tú no le puedes ofrecer una tarjeta de 20. Eso no puede ser más de 5.
No puede ser más de 5.
Pero lo que pasa es que a los bancos le interesa que tú estés endeudado. Mira,
claro,
una vez yo debía una tarjeta casi en el 90% y necesitaba un préstamo. Y le digo yo a mi gerente, ¿tú crees que yo puedo el banco me preste, que yo necesito 100,000 pesos? Me dijo, claro. Digo, pero que yo debo la tarjeta. Y dice, no, aquí el 99% de la gente, incluyéndome a mí, debemos la tarjeta.
¿Qué es lo que estás diciendo? Todo el mundo debe la tarjeta. ¿Qué es lo que estás hablando?
Tú me estás hablando como que... Dice, tú nunca has ido a legal. Tú pagas por lo menos el mínimo. Entonces tú estás dentro de lo normal.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Y me lo prestaron los 100 mil pesos.
Entonces, que realmente uno quiere emprender, pues ya no fuimos por esa línea ahí. Y en general, todo el mundo, estoy hablando en general, no todo el mundo. En general, la mayoría de gente aquí está en negativo a nivel financiero. Así gane mucho o gane poco, el dinero que está moviendo es menos que lo que debe. O sea, tiene más deuda en general. O puede ser deuda de la que sea. La gente se mete en deuda con el prestamista del barrio. Ese es un tipo de deuda. Deuda de tarjeta de crédito. Todos los muebles de la casa son una deuda.
Pero mira una cosa.
El carro es una deuda. La casa, el pagaré de la casa es una deuda.
Pero mira una cosa, mira. Una persona que coja un préstamo de una casa a 20 años.
Como todo el mundo.
O 25 años, ¿verdad? Si recibe dinero, imaginémonos que la mitad de lo que él debe la casa, o casi la totalidad, lo último que debe hacer es pagar la casa. ¿Tú sabes? Pagar el préstamo.
¿Por qué?
Oh, pero claro, papá. Si tú tienes una casa donde tú estás pagando, qué sé yo, 20 mil pesos mensuales, y tú recibiste 3 millones de pesos, tú lo que tienes que poner a producir esos 3 millones de pesos, que te dan más de los 20 que tú estás pagando de la casa. ¿Entiendes? Pero ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente?
Está bien, pero eso, oye, eso es el que sabe qué va a hacer con 3 millones de pesos para poder producir.
Sí, eso es cierto.
Tú acabas de dar en el clavo. O sea, la mayoría de personas pobres creen que su problema se resuelve teniendo dinero.
Teniendo dinero.
Porque entienden que lo que les falta es dinero. Si tuvieran dinero, tienen el problema resuelto. Pero la mayoría de personas pobres, tú le das dinero y van a gastar dinero. Porque lo que quieren, cuando una gente pobre ve a alguien con dinero, lo que dice es: yo quiero gastar como él gasta. Yo veo a Mayweather gastando y yo quiero gastar como él gasta. Pero ese dinero, a menos que sea una fuente infinita, se creó de alguna manera. Se creó con cierto hábito, se creó con cierta formación de entender cómo es que lo malabare, cómo es que se malabarea con el dinero. Entonces, si a una gente le cayeron que no sabe bregar con cuarto, una liquidación de 3 millones de pesos, y nunca ha aprendido qué hacer con el dinero porque su única fuente es haber tenido un sueldo y gastarlo durante el mes y pagar la tarjeta, que tú pretendes debería pagar su casa. O sea, sí, dale un consejo persona, dale un consejo y que no pague tu casa, invierte.
No, lo que pasa
esa persona va a invertir en un risol. Esa es la primera inversión que va a hacer con esos cuartos. Si tenemos mucho, no vamos por un risol. Hay que irse por un risol. Y si tienen visa, van a hacer un viaje. Porque no lo merecemos. O sea, no es que van a decir que, ¿cómo están los sonatas? Vamos a comprar 7 sonatas en el muelle. A traerlo. No, vamos a traerlo con un fana que lo trae. Y a sacarlo. O sea, en general, una gente que nunca ha hecho malabares con el dinero.
Es verdad. El que no tiene espíritu de emprendedor y no ha manejado el dinero, es cierto que tal vez no sea la mejor idea.
No, porque una cosa también, si tú aprendiste a hacer malabares con 20 mil, con 30 mil, con 15 mil pesos, a lo mejor el día que te cae medio millón, un millón, 5 millones de pesos en la mano, ya tú estás acostumbrado a lo que se siente hacer malabares con el dinero y tú tal vez te arriesgues a hacer malabares con pelotas más grandes. Pero una gente que nunca ha hecho malabares le aterra lo que tú estás diciendo. Lo que tú estás diciendo es que se oye bonito de que no, sí, ese dinero hay que invertirlo, vamos a comprar y a vender. Pero todos los negocios que tú le ofrezcas a esa gente bate empantado.
No, porque lo que tú dices es la verdad, porque es que no tiene conocimiento del tema de los negocios.
Sí.
Y ahí tiene la razón.
Es un tema de formación. Por ejemplo, quien se acostumbró a no tener ahorro, no va a tener ahorro nunca porque es un tema de costumbre. Entonces, generalmente las personas viven al mínimo. Por eso dice Luisín que el hombre que se ganó 100 mil pesos y lo mete en una gaveta y se acuesta a dormir, tiene la capacidad de comerse a una persona viva. Y es una realidad porque cuando tú superas, vamos a decir que tu nivel económico, te entra como una energía nueva.
Yo te voy a decir qué es lo que yo he notado. Y que me crucifican, que me quieran crucificar. Pero yo siento eso que es como intangible. Yo creo que cada quien tiene en el interior una cantidad que hasta donde maneja. Como si tú tienes inscrito adentro. O sea, tú nomás manejas hasta 150 mil. Tú nomás manejas hasta 15 mil. Tú nomás manejas hasta 20. Entonces esa persona se siente cómoda cuando anda como oscilando en ese número. Tú puedes hacer práctica para subir ese número adentro de ti. Cuando tú te sientas que manejas 500, te van a llover los 500 mil. Cuando tú te sientas que tú manejas 1.5 millones, te van a fluir los 1.5 millones normal. Tú tienes que creértelo adentro de ti, que ese es el número que te toca. Cuando una gente recibe una cantidad muy lejos del número del que está acostumbrado, se vuelve loco, se aloquetea hasta que lo explota y llega al número que está acostumbrado.
Exacto.
O sea, vamos a poner, tú lo que más has manejado es 100 mil pesos, ¿verdad? Y tú estás acostumbrado a que te queda en olla y vuelve a tener 100 mil, 110, 120, 115, está oscilando en ese número, ¿verdad? El día que te caen 3 millones de pesos, tú vas a comprar un carro el otro día para volver a tener 100. Tú vas a hacer algo.
Lo explota, lo explota.
Tiene que hacer algo porque tú no estás acostumbrado a tener, tú estás nervioso con ese dinero en la cuenta porque tú no, ese número no es un número que tú estés como acostumbrado a tenerlo.
Mira, una vez yo escuché que se hizo un como una especie de un estudio donde decía una persona muy conocedora de los negocios que si un gobierno de cualquier país decide coger todos los recursos que existan en el país y dividirlo a partes iguales, en menos de 5 años los mismos que tenían los recursos vuelven a tenerlo.
Y te fuiste lejos. Yo diría que 5 años es una exageración de tiempo.
Pero para ¿sabes por qué? ¿Sabes
mira,
por
qué? No pasa 24 horas que comience a redistribuirse los cuartos.
No, se van a arrancar.
En 24 horas ya hay gente que son más ricos que otros y gente que son más pobres que otros de una vez. En las primeras 24 horas. Y a la semana ya está definido. ¿Para dónde que va a coger?
La feria.
Sí. Porque en cierta forma, yo te lo digo porque yo tengo personas bien cercanas que todas las veces que le ha caído cantidades superiores al número que maneja, se aloquetean.
Sí, eso es normal.
Eso es normal.
Sea lo que sea, hasta que cae claro, en el número que maneja.
Claro.
Y ya está como, ya exploté la liquidación, ya puedo estar tranquilo.
Exacto.
Ya exploté esta herencia, ya puedo estar tranquilo.
Así mismo, ¿eh? Mira, yo una vez, cuando en los pocos tiempos que fui empleado, yo ganaba 8 mil pesos. Y cuando emprendí, el primer mes me fue bien en ventas. Me fue bien y me gané 15 mil pesos.
El doble casi.
Sí, pero el segundo mes me gané, volví a los 8 mil.
Te lo encontraba mucho. O sea,
no era que me lo encontraba mucho.
No, que ya yo estaba acostumbrado a los 8. Claro, entonces ya como que, coño, me forcé demasiado este mes.
Sí, pero todo eso ocurre inconscientemente. Simple y llanamente tú...
¿Le bajaste?
No es que tú le bajas, es que eso es un automático. Automáticamente tú empiezas a ganarte eso de nuevo.
Pero tú no, yo he escuchado, yo me utilizo mucho Uber. No me gusta coger tapones manejando. Tú le preguntas y dices, ¿y cómo trabajas? Casi siempre yo le hago ese tipo de preguntas para poner conversación. Me dice, no, yo salgo a tal hora. Y si ya yo a las 11 de la mañana hice 2.000 pesos, hice 3.000, la cantidad que sea, te dicen un número. Ya yo estoy hecho. De ahí me voy para mi casa, me acuesto hasta las 6, que sé, ok. Porque en su mente hay un número escrito.
Hay número escrito.
Entonces, como que hace 8.000 en un día, como que, y esa lo que era. ¿Ya entiendes?
Sí, claro.
Es tres, que un día bueno hace 4.000, pero 10. Tú vas a hacer 10 en un día. Pero ¿qué fue? ¿Amaneciste?
Mira,
si hizo los 3 mil pesos a las 2 de la tarde, ya porque hay que joder la paciencia.
Mira, ese tipo de actitud que yo la hice a la inversa es lo que me trajo el éxito que yo he tenido hoy en día. Cuando yo trabajaba en mi empresa manejando un vehículo, estaba hablando desde el 83 como hasta el 96, yo hacía los servicios más caros y más lejos. Y había días que yo llegaba a las 5 de la tarde de un viaje. Y había un viaje a las 8 de la noche. Yo agarraba, me daba un baño y me acostaba a dormir. Pasé el otro de las 8. ¿Qué es lo que hace un gran número de personas?
Bueno, tú me dijiste que una vez fuiste 5 veces a Punta Cana el mismo día.
No, tres.
Tres veces
pero a Punta Cana. Pero no es que hice, es que lo hacía con frecuencia.
¿Y 3 veces a Punta Cana el mismo día?
Y a Puerto Plata 2 veces. Pero con mucha frecuencia. Estamos hablando de un mes, 15, 16 veces, 14.
Y 2 veces a Puerto Plata en un mismo día.
No a Puerto Plata, a Sosúa.
Sí, que hay que llegar a Puerto Plata y después
darle para allá. Yo iba 2 veces en el día, pero con mucha frecuencia. Y la gente me decía, pero te estás volviendo loco, que te vas a morir, que esto. El trabajo no mata, hermano. El trabajo no mata. Y cuando yo me ganaba, por ejemplo, el primer viaje, ya yo eso ni contaba con eso. Para mí eso se desapareció, pero yo no lo había cobrado ni siquiera. Ya yo estaba contando con el otro era. Pero ¿qué es lo que hace mucha gente? Que cuando hace el primer viaje y se ganó 10 mil pesos, dicen, ay, no, 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 pero mira, que no.
Porque ya, pues está tranquilo, no joda ya, tanto. Sí.
No, es que no funciona así.
Tú jodas tanto en la calle.
Es que no funciona así. Si tú, cuando tienes tu vida hábil.
Por eso que tú ves, por ejemplo, mucha gente que produce una cantidad de dinero, que tú dices, ven acá, ¿cuánto tú haces? Tú eres un guagüero. Hacen una guagua, hace, qué sé yo, un número loco, 4 mil pesos al día. Y tú, y cualquiera que dice, no, trabaja todos los días, y le saca la pizza, tú haces 90 mil pesos al mes, pero posiblemente tú ves la casa de ese guagüero y tú dices, ven acá, pero no se corresponde con 90 mil pesos al mes, porque posiblemente también eso, el que gana diario, explota diario.
Claro.
Mira, y yo puede beber diario, porque no importa, porque mañana tú vas a producir 4 mil más, o sea, ¿para qué tienes que? Junto no lo ha visto nunca.
No.
Porque lo ha visto menudeado. Exacto.
Mira, Joel, yo hablé con una persona hoy que hace cinco años, se ganaba entre 10 y 20 mil pesos diarios. Hoy yo lo llamé a las 2 de la tarde. Mira, fulano, quiero que me haga un trabajo. Ay, no, yo nada más trabajo hasta las 2. Pero mira, que, no, mañana, a las 9. No me llame antes de las 9.
¿De la mañana?
Sí, que no quiere, pero, o sea, él de 2 de la tarde a 8 de la noche se puede ganar 20 mil más.
No, pero mañana.
Él no quiere. No quiere. Y él se gana 1.500 pesos en 15 minutos.
¿Qué es lo que hace?
Él trabaja para dealer, borrando el lomillero.
Ah, él le baja el kilometraje.
Sí.
Ok.
Y él le baja los kilometrajes y eso por cada vehículo anda entre... Los dealers se lo pagan entre 1.000 y 1.500. Si es una persona particular, es más caro. Estamos hablando de que él prepara 10 vehículos por día y 8.
O sea, uno no puede confiar en eso. ¿Todos los vehículos de dealer tienen la milla arreglada?
No todo.
No, el 99%, pero no todo.
Para ayudarlo.